proporcionaron al país. A muchos, sus padres.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Valparaíso, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Villa Alemana te invita a su Atención Nocturna Municipal, que se realiza todos los primeros martes de cada mes de 18 a 21 horas en el edificio consistorial, un espacio pensado para que puedas realizar trámites, acceder a distintos servicios y ponerte al día en horario extendido. Infórmate y participa.
Más 5632-235-7700.
Hola, buenos días. Hay un vehículo que tiene una rueda pinchada pasadita a la curva de Rueda Navales por el Camino Internacional en dirección hacia la Rotonda Santa Julia. Está provocando una gran congestión por el Camino Internacional, por la carretera de Mirador de Reñaca, se puede decir, Rueda Naval igual. Hay que tomar las precauciones y está una rueda pinchada, no vas a cambiarla y 5 minutos sale el auto, pero no había nadie cambiándola. Para que tengan la información ahí. Vivo, vivo la radio.
Trabajamos para que no te pierdas de nada. Central, Plaza Belén, Placilla de Peñuelas, Limache. Siempre con Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares.
8:02 a.m.
El Ministerio Público inició una investigación administrativa contra un fiscal adjunto de Valparaíso por acoso sexual a una estudiante en práctica.
El persecutor denunciado fue suspendido de sus funciones en septiembre de 2025 a la espera de una determinación definitiva de la Fiscalía Nacional.
Eso nos hace pensar en que viene una sanción bastante grave. ¿Cuál será en concreto? No lo podemos saber, pero podría ir incluso hasta la destitución.
Paralizados y de forma indefinida se encuentran pescadores artesanales de la región de Valparaíso tras acusar una crisis en el precio de la jibia.
La caída del valor del molusco y el aumento de los combustibles disminuyeron la cantidad de salidas al mar por parte de los pescadores.
La Quinta Norte, Quinta Centro y Quinta Sur se unió para que podamos debatir sobre justamente un recurso tan importante que es el que lleva el alimento a nuestras mesas.
Y estamos debatiendo sobre la ley de pesca, que también la vamos a pelear para defender nuestra cultura milenaria.
Los pescadores artesanales de Valparaíso y San Antonio denunciaron que aún no reciben el bono por el alza del combustible anunciado por el gobierno.
Dirigentes de la Caleta Portales aseguraron que el aporte de 100.000 pesos no ha llegado a las embarcaciones beneficiadas.
Realmente no tenemos nada, así que por eso el bono sería bueno, porque a la final es para el valle material, pero igual lo ocuparían en los que salgan ahí mismo. Ya se evitarían de comprar un poco de benzina por último.
La delegación presidencial y la Policía de Investigaciones buscarán construir un cuartel en la ex estación de trenes de Cartagena, ocupada por la banda criminal Los Cholas, desbaratada en el mes de abril.
La iniciativa surgió luego del Comité Regional de Seguridad que se realizó en Cartagena, siendo calificada como la segunda ciudad con más homicidios a nivel nacional en el año.
Lo hablamos con la alcaldesa en la estación de trenes, que fue un lugar que estaba tomado, que se desarmó una toma, está proponiendo ahí una construcción de su cuartel de la PDI.
Cartagena es la segunda comuna de la región que ha tenido más homicidio durante el 2026.
Por el delito de amenazas con arma blanca fue detenido un estudiante del Liceo Rinconada de Silva de Putaendo.
El establecimiento decidió suspender por 10 días al alumno involucrado mientras continúa la investigación por parte de carabineros.
Actuamos de manera inmediata, activando los protocolos de resguardo correspondientes. Esto incluyó la contención oportuna de la situación por parte del equipo del establecimiento, el contacto directo con las familias.
Denuncias recepcionadas por el Ministerio de Vivienda dan cuenta del uso de aceros no calificados en la construcción del Parque Barón de Valparaíso.
El titular de la cartera, Iván Poduje, confirmó el desarrollo de una auditoría y señaló que espera que el hallazgo no afecte las faenas.
Estamos avanzando, pero hemos recibido una denuncia, lamentablemente, el proveedor de aceros, que indica que están usando aceros no calificados y vamos a tener que investigar esa denuncia, esperemos que no implique una paralización mayor.
Locatarias del mercado Puerto de Valparaíso recurrieron a la Corte de Apelaciones tras el cierre de locales por deudas y ocupación irregular.
El municipio porteño defendió el procedimiento por una deuda superior a los 41 millones de pesos.
Es una ocupación irregular que se da desde la misma municipalidad cuando dejaron de hacernos papeles al día como contrato de arriendo o permiso de ocupación.
La Dirección General de Aguas recibió un oficio en donde se le solicita fiscalizar de manera urgente el sector de Riecillo en los Andes.
Vecinos denunciaron una drástica baja del caudal en el estero y apuntaron a posibles captaciones ilegales de agua en la alta cordillera.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma. Es 28 de mayo. Estamos listos para acompañarlos hasta las 9:30 de la mañana con información de la región de Valparaíso. Karim Aguirre, te saludo de inmediato. Las temperaturas están un poco más agradables. No digo que parezca primavera ni verano, pero tú estás con manga corta. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y sí, una mañana más agradable, al menos en Valparaíso, con respecto a las temperaturas. A esta hora ya tenemos 12 grados, a diferencia de los días anteriores que, de hecho, no alcanzábamos ni siquiera los 10 grados durante la mañana. Y está con nubosidad parcial a esta hora Valparaíso, mayormente despejado. De hecho, la tarde va a estar totalmente despejada. La máxima, 17 grados en Valparaíso, también en Viña del Mar, al igual que en San Antonio, Cartagena, Algarrobo, Zapallar, Papudo, con una máxima bastante similar, 17-18 grados. A esta hora San Antonio y Cartagena igual tiene 10 grados de temperatura. La mañana está nublada, pero en la tarde se va a despejar en la costa de la región de Valparaíso. En el interior, en La Calera, Quillota, Quilpué, Villalemana, Limache, la máxima es de 19 grados. La mañana está con nubosidad parcial. La tarde y la noche van a estar despejadas. Lo mismo en Casablanca, con una máxima de 19 grados. San Felipe y Los Andes, temperaturas también altas para esta época del año, 20 grados de máxima. Está despejado durante la mañana y en la tarde, también va a estar despejado, de hecho, en ambas comunas.
Bueno, hay que decir, según lo que indica la Dirección Meteorológica, que tenemos además unas temperaturas durante los próximos días mínimas que van al alza. Por ejemplo, mañana, día viernes, la mínima será de 9 grados, pero el día sábado la mínima será de 10 grados, o sea, va en aumento, no será tan fría ni la mañana ni tampoco la noche. Después cambia en el transcurso de la próxima semana, comienza a descender la temperatura mínima. Vamos a estar chequeando, como siempre, la situación meteorológica acá en la región de Valparaíso. Para agregar, en Rapa Nui, el día de hoy tendrá una máxima de 23 grados, nublado y chubascos con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. El archipiélago de Juan Fernández tendrá una máxima de 17 grados, habrá nubosidad parcial en la mañana y por la tarde y por la noche el cielo estará nublado. Ahí están, revisamos también la zona insular de la región de Valparaíso. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones, nos vamos a las calles del Gran Valparaíso.
Un robo se registró en una farmacia ahumada, esto ocurrió en la comuna de Limache.
Fuimos advertidos por auditores de Bio Bio La Radio, una de nuestras unidades móviles se ha trasladado hasta la comuna de Limache, donde es evidente además cómo se ha roto la mampara de esta farmacia. Estaremos agregando esos antecedentes y además un furgón chocó tras colisionar con un vehículo menor en la comuna de Valparaíso. En rigor es a pasos nada más de los estudios de Radio Bio Bio. El vehículo se mantiene allí, es donde está la sede de la UPLA.
Sí, en Rodríguez.
Menos mal que por la hora no pasó algo más, porque si es de día la situación es compleja porque transita mucho peatón por ese lugar. Menos mal. Vamos con Lucas Peña, que ya está en contacto con nosotros. Lucas, hay mucho que repasar. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Lucas.
¿Qué tal, Karim? Rodolfo, muy buenos días. Y claro, porque es un hecho, como habían indicado, fue notificado por nuestros auditores acerca de este robo que se habría registrado durante la madrugada del día de hoy en una farmacia ahumada aquí en la comuna de Limache. Hay que indicar que esta farmacia se encuentra al interior de un supermercado Unimarca al lado de la Plaza de la Independencia, aquí en la comuna de Limache, y según la información que fue entregada por testigos, es que al menos dos personas ingresaron a este local quebrando la mampara lateral que da al estacionamiento de este lugar donde se encuentra el supermercado Unimark, ingresando a esta farmacia, procediendo al robo de diferentes especies. En el lugar, lo que hemos podido también observar es que efectivamente se quebró esta mampara que da al estacionamiento de este supermercado, y además hay diferentes estanterías que están desordenadas y también elementos que se encuentran en el suelo al interior de esta farmacia ahumada. Evidencias que dejó este robo registrado en el lugar, un robo que en primera instancia habría sido en un lugar no habitado, pero también lo que podemos indicar es que durante esta mañana no hemos visto la presencia de carabineros, pero claramente será un hecho que tendrá que ser investigado tras lo ocurrido en esta farmacia ahumada aquí en la comuna de Limache, a un costado, como ya hemos indicado, de la Plaza de la Independencia, aquí en la comuna de Limache. Esto por lo menos lo que podemos comentar, y que fue un hecho que fue notificado por nuestros auditores, porque ahora también vamos a repasar lo ocurrido en la comuna de Valparaíso. También entregamos los antecedentes durante esta mañana acerca de este accidente vehicular que se registró en Independencia con Rodríguez, con la calle Rodríguez en la comuna de Valparaíso. Un accidente vehicular que se registró durante la madrugada, donde concurrió el cuerpo de bomberos de la comuna de Valparaíso, confirmando que este accidente se trató de una colisión entre dos vehículos, un vehículo menor y un vehículo mayor, que en este caso es un furgón que todavía se encuentra en la esquina de la calle Rodríguez con Independencia, porque hay que indicar que después de esta colisión este furgón chocó con un poste en el lugar. Una emergencia que dejó tres personas lesionadas, y es por esta razón que personal del servicio de atención primaria concurrió a este sitio para atender a las personas lesionadas y después trasladarlas a un centro asistencial. Un vehículo que se encuentra en el lugar con un cierre perimetral justo en la esquina de calle Rodríguez con Independencia, la comuna de Valparaíso, después de esta colisión con posterior choque de este vehículo en la comuna Puerto. Una emergencia que se registró durante la madrugada y que movilizó al cuerpo de bomberos desde la comuna de Valparaíso para atender esta emergencia en calle Rodríguez con Independencia. Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
8 de la mañana, 2 minutos.
Bien, le vamos a comentar lo que está pasando con el mundo de la pesca acá en la región de Valparaíso. Ante la disminución del precio de la jibia y el aumento de los combustibles, la nueva coordinadora de pesca artesanal de la región de Valparaíso anunció una paralización de carácter indefinido.
Sí, los pescadores fijaron un precio base de 520 pesos para la jibia en una agrupación que reúne a trabajadores de caletas de Quintero, Puchuncaví, El Quisco, Quintay, San Antonio y también Valparaíso.
Estas son las principales caletas que hay en la región de Valparaíso. Fabián Corrotea nos entrega la información.
Este miércoles, pescadores artesanales de diferentes caletas de la región de Valparaíso anunciaron el inicio de una paralización indefinida tras acusar una grave crisis provocada por la caída en el precio de la jibia y el aumento sostenido de los costos operacionales, esto último respecto al alza de los combustibles durante los últimos meses. La decisión fue tomada luego de una reunión que congregó a dirigentes y trabajadores de las comunas de Quintero, Puchuncaví, El Quisco, Caleta Quintay de Casablanca, San Antonio y Valparaíso, quienes acordaron en primer lugar fijar un precio base de 520 pesos por kilo de jibia. Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, dio cuenta de la resolución de la nueva coordinadora de pescadores, en donde se declararon en alerta ante la decisión del gobierno de no discutir cambios a la ley de pesca.
Estamos aquí tomando resoluciones, tuvimos una reunión con José Pedro Núñez, con Soledad Tapia, de directora nacional de Senapesca, donde hicimos algunos requerimientos de información sobre los precios de venta de la jibia de desembarco de cada puerto para saber si están atochados o no, y estamos debatiendo sobre la ley de pesca, que también la vamos a pelear para defender nuestra cultura milenaria.
En segundo término, los pescadores artesanales de jibia manifestaron tener menos salidas al mar ante el aumento de los costos operacionales. Por su parte, la Corporación de Pescadores Puertecito San Antonio afirmó que los compradores intermediarios de las plantas se están coludiendo para aprovecharse del pescador y pagarle un precio menor. Luis Álvarez, representante de pescadores del Quisco, se refirió a la creación de la nueva coordinadora de pesca artesanal de la Quinta Región, valorando la organización para acercar posturas con las autoridades.
La Quinta Norte, Quinta Centro y Quinta Sur se unió para que podamos debatir sobre justamente un recurso tan importante que es el que lleva el alimento a nuestras mesas. Esta decisión ha sido para poder trabajar y poder ver en el futuro cómo es que nos vamos a desarrollar, cómo nos vamos a fusionar a nivel regional para poder luchar en conjunto con todas las caletas de toda la quinta región.
Jorge Brito, diputado del Frente Amplio, aseguró que el mercado de la jibia movilizó más de 80 millones de dólares en Valparaíso durante 2025, acusando que el gobierno de José Antonio Kast ha dejado en indefensión a los pescadores artesanales.
En la región de Valparaíso se exportaron el año pasado más de 80 millones de dólares en jibia, que eso tiene un encadenamiento productivo y que eso impacta la economía de nuestros cerros, de nuestras caletas. Los pescadores están preocupados por las decisiones del gobierno, que ha dado señales importantes hacia el sector industrial, dejando en bastante indefensión al sector artesanal. El aumento del precio de los combustibles solo reflejo de eso.
Con todo, los pescadores artesanales de la región hicieron un llamado transversal a involucrarse en la crisis que enfrenta el sector respecto a la jibia, incluyendo demandas como la eliminación del impuesto específico a los combustibles y soluciones para pescadores afectados por sanciones y fiscalizaciones.
8 de la mañana, 15 minutos.
Bueno, ¿es una situación para preocuparse lo que está sucediendo con los pescadores? Sí, porque esta situación probablemente demuestra, Karim, la fragilidad económica en la que están trabajando los pescadores artesanales o del gran sector pesquero artesanal de la región de Valparaíso. Hay que decir que la jibia genera evidentemente importantes ingresos, no solo para ellos, sino que para la región. Los pescadores movilizan a una cadena productiva que es muy relevante. Los pescadores, como ustedes han escuchado recién en el reporte de Fabián Corrotea, sienten que no reciben una compensación justa por este trabajo. Y este conflicto, atención con esto, que se señala hoy con una paralización que es de carácter además indefinida, también evidencia la necesidad de poder fortalecer mecanismos de mayor regulación con respecto al precio y con respecto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las bencinas, con los combustibles. Ayer la Empresa Nacional del Petróleo informaba de un descenso en el precio de los combustibles, pero el aumento fue tan relevante, tan importante, que ya lo discutió todo el país, que incluso el propio gobierno ha destinado de un bono para algunos sectores de nuestro país que se ven fuertemente golpeados. Uno de ellos es el mundo de la pesca.
Sí, los pescadores artesanales que iban a ser beneficiados con un bono de 100.000 pesos, pescadores y también taxistas. Pero hay un grupo de pescadores, de hecho de la caleta Portales, que han denunciado que no han recibido ese bono. Hicieron la postulación como corresponde, pero nunca se les realizó el pago. Están a la espera, ¿por qué? Porque era por el alza de los combustibles que los está afectando, al igual como lo escuchábamos recién, para la jibia.
Los pescadores desde un inicio criticaron el monto. Bueno, eso era lo que estaba destinado finalmente. Pero también acusan falta de comunicación por parte de las autoridades en medio de un complejo escenario marcado, como ustedes lo acaban de escuchar, por la baja en el precio de la jibia y también en el aumento de los costos de operación.
La información la tiene Gloria Bahamondes.
Dirigentes de la pesca artesanal de la región de Valparaíso acusaron que, pese al anuncio realizado por el gobierno, aún no reciben el bono de los 100.000 pesos destinados a armadores de embarcaciones de hasta 12 metros para mitigar el alza del combustible. Desde las caletas cuestionaron además que el aporte está dirigido solo a dueños de embarcaciones y no a las tripulaciones completas. El presidente del Sindicato de Pescadores de San Antonio, Cristian Miranda, calificó el bono como insuficiente y aseguró que el problema de fondo sigue siendo el alto costo operacional que enfrenta el sector.
Además que los 100.000 pesos consideramos nosotros que era una burla porque los gastos de combustible se sacan de las partes, aquí se trabaja la parte y los gastos, los combustibles, los víveres se pagan entre todos, así que lo justo hubiese sido que hayan sido 100.000 pesos por cada circulante, no tan solo por el armador, el sector no está muy tranquilo.
Desde Caleta Portales, el dirigente Pedro Tognio afirmó que el beneficio todavía no llega a los pescadores y advirtió que la situación económica se ha agravado por la baja en el valor de la jibia y la escasez de otros recursos como la merluza.
Realmente no tenemos nada, así que por eso el bono sería bueno porque a la final para el baño de material, pero igual lo ocuparían los que sacan ahí mismo, ya se evitarían de comprar un poco de bencina porque bajaron mucho bajo la jibia y nos está conviniendo, son mucho lo que hay que navegar y ¿por qué serían pescadores abajo, se han muerto, que le tienen que echar más jibia para poder sustentarse y ganar algo? Pero en eso, ninguna autoridad de este gobierno se ha acercado a las caletas a hablar con nosotros.
Según fuentes de la radio, desde la subsecretaría de pesca ya se habría enviado la información correspondiente para concretar los pagos, quedando ahora el proceso en manos de Banco Estado, entidad que deberá definir las fechas para entregar el beneficio. Los pescadores insistieron en la necesidad de establecer soluciones permanentes para enfrentar el aumento del combustible y mejorar las condiciones económicas del sector artesanal.
Hola, Rolito. Sí, por el bono no ha llegado, ni para los pescadores, ni taxistas, ni transporte escolar. Eso, no llega el bono. ¿Qué pasa con el gobierno?
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
En Susubal encontrarás Suzuki Fronx Hybrid, un icono urbano con un rendimiento de hasta 21,3 kilómetros por litro, motor híbrido autorrecargable, 6 airbags de serie, head-up display y mucho más. Cotízalo en susubal.cl.
Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, calle Portales 114, Valparaíso, calle Yungay 2669, en Quilpué, calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, calle Quillota 028 y en calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
Noticias con Independencia. Radiograma.
8 de la mañana, 21 minutos.
Nos comenta Sergio, nos escribe, gracias a Sergio, hay un perrito que anda en el metro, dice, anda con un collar, pero se le cayó su placa, venía de Limache, y el perrito se bajó en Villa Alemana. Nos está llegando la fotografía, es un video, es un gran perro.
Es un perro muy grande.
Muy grande.
Es de color blanco, tiene sus orejas de color café, tiene un collar, creo que es de color verde, si es que no veo mal, sí. Porque tiene mucho pelo, un perro muy peludo.
Es un perro muy peludo, sí.
Y está en el metro, se subió en Sargento Aldea, se bajó en Villa Alemana, pero está claramente perdido.
Sí, es un perro muy manso, se deja hacer cariño por todos los pasajeros, es un gran, gran perro, es un enorme perro. Si es que a alguien le hace sentido lo que les estamos comunicando, le podemos traspasar el video que nos ha enviado uno de nuestros auditores, a ver si lo podemos volver a describir. Yo no me atrevo a decir qué raza de perro es, pero es de gran tamaño, es de color blanco, tiene el ojo, la parte del ojo derecho, con una gran mancha café, luego tiene en los dos ojos, digamos, ¿no? Pero es más grande la mancha en el ojo derecho. Mancha, digo yo, ¿no? Tiene un color de pelo distinto, que es más marrón, no es una mancha. Y también tiene en la parte trasera.
En el lomo.
En el lomo, sí. En la parte trasera final, en el lomo, tiene una manchita también, o tiene un color más marrón, ¿no?
Sí, en el hocico también tiene manchas, como pecas, sí. De color más oscuro también en su cabeza. Pero es un perro de gran tamaño, como ya lo comentábamos, un perro que se nota que es un perro de casa. Tiene su collar, pero no tiene su placa. La placa se le cayó. Se subió en Sargento Aldea, se bajó en Villa Alemana y está perdido ahí en el lugar, por si es que algún auditor llega a escuchar o tiene algún perro que esté perdido, le podemos mandar el registro también para verificar si es su perro.
Le queremos agradecer a Pazuca, nos envió una postal muy, 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 muy bonita, una fotografía, la toma desde Recreo con dirección hacia Concón, digámoslo así, y el amanecer hoy, quienes tuvieron la fortuna de verlo, una combinación de colores, pero extraordinario en la Bahía de Valparaíso. Muy bonito amanecer hemos tenido el día de hoy. Pazuca nos envía también esa fotografía. Hay muchos auditores que nos están enviando mensajes, los vamos a escuchar en breve. Muchas gracias. Les queremos recordar que estamos en el +56 32 235 7700.
8 de la mañana, 23 minutos.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó ahora el inicio de una auditoría, luego de que un proveedor de acero denunciara el uso de material no calificado en la construcción del Parque Barón en Valparaíso.
Bueno, ahí se abre otro capítulo, se abre otro capítulo. Oye, hemos visto al ministro Iván Poduje diciendo, todo está malo, ¿eh? Está todo malo. Son denuncias que le llegan y él ha estado certificando. Esperemos que esta situación o esta denuncia se valore rápidamente y se proceda a distinguir si es que el material que se está utilizando es de la calificación y del estándar que se requiere para la construcción o toda la remodelación que se está realizando allí en el lugar. Esperemos que esto no dificulte el trabajo, porque ha sido un parto realmente lo que está ocurriendo ahí en el lugar emblemático además de Valparaíso, que podría cobijar, y no tenemos información todavía, el posible BBNJ. ¿Se reunió finalmente?
No hubo reunión. Fue tan anunciada la reunión y
Rodrigo
no se realizó.
Rodrigo Mundaca, el gobernador de la región de Valparaíso, cuando cambió el gobierno, empezó a buscar apoyo en el actual gobierno. No lo quieren mucho a Rodrigo Mundaca, ¿no? Porque hay diferencias no solo políticas, ¿no? Además ha sido duro el gobernador Rodrigo Mundaca, las calificaciones del gobierno, las actuaciones del gobierno, aunque he puesto predisposición, pero es una persona dura porque tiene una oposición política evidente, eso no hay que mencionarlo. La política debe ir más allá, debe ir más allá. Debe ir más allá. Yo no sé si eso, por ejemplo, podría estar frenando una posible reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, porque el gobernador estaba solicitando en él el apoyo para que Chile continuase con la candidatura para que fuésemos, no sé cuándo se va a mencionar esto, la secretaría acá en la región de Valparaíso del BBNJ, este acuerdo por no solamente la recuperación, sino que la protección del mar aguas abiertas, ¿no? Y la ONU está buscando sede y hay tres lugares. Tenemos tres lugares. Valparaíso está postulando a ser uno de estos. Por eso hacemos el alcance. Bueno, en ese lugar donde a esta hora el ministro Poduje confirma entonces el inicio de una auditoría, es la alcaldesa de la región, es la alcaldesa de la comuna de Valparaíso, Camila Nieto, que ha recalcado la relevancia de poder concretar esta iniciativa. Recordemos que la inversión supera los, escuche esto, 23 mil millones de pesos. Y la alcaldesa ha señalado que espera que se cumpla el compromiso de inaugurarla durante este año.
Sí. De hecho, las obras ya van bastante avanzadas para quienes transitan también regularmente por el sector de Barón. Vamos a conocer el detalle con Benjamín Duque.
Una denuncia por el presunto uso de aceros no certificados en las obras del Parque Barón encendió las alertas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El titular de la cartera, Iván Poduje, confirmó que ya se inició una investigación y una auditoría a los trabajos luego de que un proveedor advirtiera sobre la utilización de materiales no calificados en el proyecto. Tras sostener una reunión con la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, el secretario de Estado puso el foco en proyectos de la cartera en la región. En este caso, señaló que la situación detectada en la iniciativa podría afectar el avance de las faenas, asegurando que espera que este reporte no implique una paralización mayor.
Me reuní con la alcaldesa Nieto, hablamos de Parque Barón, hablamos del Almendral y estamos avanzando, pero hemos recibido una denuncia, lamentablemente, el proveedor de aceros, que indica que están usando aceros no calificados y vamos a tener que investigar esa denuncia, esperemos que no implique una paralización mayor. Estamos haciendo una auditoría de todas las obras y eso ha implicado que nos lleguen muchas denuncias, como pasó acá en San Sebastián y en Olivar también nos ha pasado en Barón, lamentablemente.
El Parque Barón es una de las inversiones urbanas más ambiciosas ejecutadas por el Mimbu, con más de 23 mil millones de pesos destinados a recuperar 11,4 hectáreas del borde costero porteño, convirtiéndose en una de las principales promesas del gobierno anterior de Gabriel Boric para la comuna Puerto. La iniciativa contempla áreas verdes, equipamiento deportivo y recreativo, juegos infantiles, iluminación, mobiliario urbano y senderos con accesibilidad universal. Además, considera conexiones soterradas con la trama urbana en los ejes de Avenida Francia y Argentina. Por su parte, la alcaldesa Camila Nieto reiteró la relevancia del proyecto para la comuna y expresó su expectativa de que se cumpla el compromiso de inaugurar el parque durante este año.
Sé lo que significa esta inversión que es histórica en la comuna por parte del Ministerio de Vivienda y que además es una oportunidad única que tenemos los porteños para poder acceder a nuestro mar. Así que de verdad espero que se pueda cumplir con el compromiso que el Ministerio y la empresa tiene con nuestra comunidad, que es que durante este año podamos cortar cinta y abrir el Parque Barón.
Las obras de construcción del Parque Barón se reiniciaron oficialmente en diciembre de 2024 y su ejecución principal comenzó a tomar ritmo a principios de 2025 tras haber sido paralizadas por hallazgos arqueológicos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
8 de la mañana, 28 minutos.
El Ministerio Público confirmó el inicio de una investigación en contra de un fiscal adjunto de la institución en Valparaíso a raíz de una denuncia por hechos que habrían afectado a una estudiante en práctica.
En concreto, mediante un comunicado, el ente persecutor declaró que una vez conocida la denuncia por hechos que podrían constituir una infracción administrativa, se inició una investigación durante septiembre del año 2025.
Claudio Uribe, ex persecutor y otrora presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile, adelantó que la institución podría determinar una sanción de gravedad como la misma destitución.
Dado que ya se encuentra cerrado el sumario, por lo que entendemos, y en revisión por la Fiscalía Nacional, eso nos hace pensar en que viene una sanción bastante grave. ¿Cuál será en concreto? No lo podemos saber, pero podría ir incluso hasta la destitución. Va a depender de lo que haya recomendado la Fiscalía Regional, de lo que decía la Fiscalía Nacional y obviamente de la entidad de los hechos.
Respecto de la víctima, el Ministerio Público informó que se dispusieron medidas de protección inmediatas y que el fiscal denunciado fue suspendido de sus funciones en esa misma fecha.
Al respecto, Carla Ahumada, vocera de la coordinadora feminista 8M Valparaíso, puso el acento en el rol que debe cumplir la institución respecto a la protección de los derechos de las víctimas.
nos dan un mensaje que en el lugar o en la institución que debe proteger y velar por nuestros derechos, en particular a lo que refiere a las mujeres, disidencias sexuales, en cualquiera de los espacios que enfrentamos, también estén ocurriendo hechos que van contrarios a la integridad de las mujeres, está siendo instrumentalizada en favor de estas actuaciones contrarias a derecho.
De acuerdo con fuentes de la radio, se trataría de una investigación por acoso sexual, la que, según Fiscalía, ya se encuentra concluida en su etapa indagatoria y en revisión en el Ministerio Público y en la Fiscalía Nacional para adoptar la decisión final.
Hay que destacar que esta no es la única denuncia contra un fiscal en Valparaíso, pues también se investiga, y esto lo hemos estado contando durante estos últimos días, a otro fiscal, un fiscal adjunto, Álvaro Mancilla Maldonado, por una denuncia por presunta violencia intrafamiliar en su contra.
Todas las noticias. Radiograma. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad, un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Información precisa y plural. Radiograma.
8:32 a.m.
A esta hora de la mañana hay 10 grados en Valparaíso y en Viña del Mar. El cielo está despejado, la humedad sigue siendo alta, 87% de humedad. 18 grados se esperan para Papudo y para Zapallar. El día tendrá nubosidad parcial y luego estará despejado en el transcurso de la tarde. Concón, Quintero y Puchuncaví, 18 grados será la máxima. También con nubosidad parcial en la mañana y por la tarde el cielo estará despejado. Por la noche, nubosidad parcial variando luego a nublado. La máxima, 18 grados también para Viña del Mar. 17 para Valparaíso, nubosidad parcial. Por la tarde el cielo estará despejado. Algarrobo, El Quisco, Santo Domingo, 17 grados. San Antonio y Cartagena, también 17 grados. Amanece nublado, luego en la tarde estará despejado. Es decir, toda la tarde en el borde costero de la región de Valparaíso, el cielo estará despejado.
En Radiograma, resumen de noticias.
Paralizados de forma indefinida se encuentran pescadores artesanales de la región de Valparaíso tras acusar una crisis en el precio de la jibia.
La caída del valor del molusco y el aumento de los combustibles disminuyeron la cantidad de salidas al mar por parte de los pescadores.
Pescadores artesanales de Valparaíso y San Antonio denunciaron que aún no reciben el bono por el alza del combustible anunciado por el gobierno.
Dirigentes de Caleta Portales aseguraron que el aporte de 100 mil pesos no ha llegado a las embarcaciones beneficiadas.
El Ministerio Público inició una investigación administrativa en contra de un fiscal adjunto de Valparaíso por acoso sexual a un estudiante en práctica.
El persecutor denunciado fue suspendido de sus funciones en septiembre del año 2025 a la espera de una determinación definitiva de la Fiscalía Nacional.
La delegación presidencial y la Policía de Investigaciones buscarán construir un cuartel en la ex estación de trenes de Cartagena, ocupada por la banda criminal Los Cholos, desbaratada en abril.
La iniciativa surgió luego del Comité Regional de Seguridad que se realizó en Cartagena, siendo calificada como la segunda ciudad con más homicidios en el año.
Hola amigos de la radio Bio Bio, buenos días. Accidente de dos vehículos menores, altura estación Bellavista, dirección Viña Valparaíso. Fue un choque por alcance, son dos mujeres, están en la calle, seguramente compartiéndose los datos de contacto. No hay taco de importancia, pero para que los conductores tengan precaución, esto es en la pista derecha. Buenos días.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Aprovecha Cyber con tarjetas en COSUD Scotiabank. Pídela hoy y te regalamos 3 meses de mantención a costo cero. Apúrate y no te pierdas miles de ofertas imperdibles. Solicítala hoy en nuestra web tarjetasencosud.cl, en la app o en Jumbo, París o Easy. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta válida hasta el 31 de mayo.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carem.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8:36 a.m.
Cuenta pública. Hoy y mañana vamos a escuchar a, no solamente acá en la región, en todo el país, lo que se quiere, lo que se solicita, lo que se presiona. Le van a pedir de todo al presidente de la República que anuncie, que dé anuncio. ¿Qué anuncio esperaremos para la región? ¿Dirá algo de la región de Valparaíso el presidente de la República? ¿Qué debería decir de la región de Valparaíso?
Podría ser que se toquen temas que se han tocado, por ejemplo, en cuentas públicas anteriores, como trenes. Pero en este gobierno, considerando que se han retirado proyectos de tren, por ejemplo, Valparaíso-Santiago, no sabemos qué mayores avances se van a concretar en esa materia.
Puede ser que sale del tren, puede ser. ¿Reconstrucción?
Debería. Se supone que el plan de reconstrucción nacional nace desde el eje de la reconstrucción de Viña del Mar y Quilpué.
¿Qué esperan los auditores, la gente común y corriente, la que está escuchando? ¿Espera algo del presidente de la cuenta pública? ¿No esperamos nada? ¿Sí esperamos algo, un gran anuncio? Bueno, desde el mundo político lo está presionando por todo lado para que entregue anuncios, para que se comprometa con el país sobre ciertas... Ahora, si uno se pone a revisar todas las cuentas públicas de todos los presidentes, todos han prometido, todos prometen, todos, las cuentas públicas, todos prometen. Después se concreta y es otra cosa, ¿no? Concretarlo. Veremos, ¿ah? Veremos qué ocurre, pero hay presión por todos lados para el presidente de la República. Aquí a muy pocos días habrá cobertura especial de Bio Bio en la radio. El gobierno ha intensificado, eso le podemos contar, el despliegue de varios ministros y subsecretarios por distintas regiones del país. Esto lo están haciendo como una suerte de antesala marcada por la preparación del mensaje que entregará el mandatario en el Congreso Nacional. El mandatario pretende estar en la región de Valparaíso o no el mismo día lunes. Estará celebrando el Día del Patrimonio, el día sábado particularmente, y luego el domingo tendrá un conversatorio con la comunidad en Villa Alemana. Ha elegido Villa Alemana para poder estar allí. De hecho, el alcalde está y lo está esperando. Ha elegido el presidente de la República este lugar en la región de Valparaíso para tener un contacto con la comunidad. Y luego el día lunes ya vamos a estar directamente con toda la ceremonia y todo lo que significa la cuenta pública del presidente.
Durante esta semana, las autoridades han recorrido distintas zonas para destacar los principales avances de la administración y al mismo tiempo también recoger inquietudes ciudadanas de cara al discurso presidencial.
El miércoles, por ejemplo, la ministra de Salud, May Chomalí, visitó la región de Coquimbo. El ministro de Defensa, Fernando Vargas, llegó hasta la ciudad de Punta Arenas.
En paralelo al despliegue territorial en La Moneda, continúa las reuniones para afinar los últimos detalles de la cuenta pública. En los últimos días, CAST sostuvo encuentros bilaterales con sus ministros para revisar prioridades, evaluar posibles anuncios y ordenar los ejes que marcarán la hoja de ruta del Ejecutivo para los próximos meses.
A ver, nos vamos a sincerar. Entre los temas que siguen sobre la mesa aparece la reducción del gasto público. La reorganización del aparato estatal podría anunciar menos ministerios el presidente de la República. Medidas que podrían apuntar también al sello de austeridad y eficiencia que el gobierno ha intentado instalar desde que llegó al gobierno.
El ministro de las Express, José García Ruminot, aseguró que el discurso presidencial será clave para delinear el rumbo que buscará tomar el gobierno durante esta nueva etapa.
Está conversando con los distintos ministros, está escuchando también distintas propuestas. La cuenta pública, el discurso del presidente va a ser muy contundente y va a ser muy marcador de lo que van a ser los próximos meses de gobierno.
Mientras tanto, desde los partidos oficialistas continúan llegando propuestas para que el presidente las incluya en el mensaje presidencial.
Una de las ideas que ha tomado fuerza en los últimos días es la eventual fusión de ministerios y servicios públicos, una iniciativa que algunos sectores consideran fundamental para modernizar el Estado y reducir costos administrativos.
Vamos a escuchar al UDI, Jorge Alessandri, él es el presidente de la Cámara de Diputados.
Creando más ministerios, los servicios del Estado no han mejorado. Y si menos es más, si menos dinero en burocracia, en más servicios sociales, por supuesto que siempre el Poder Legislativo va a estar dispuesto a ver cómo se aprieta el Estado para dar mejores servicios al ciudadano.
El diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, puso el foco en la necesidad de que el Ejecutivo transparente el Estado en que recibió el país.
Los chilenos esperan señales concretas en seguridad, reactivación económica, control migratorio, recuperación del orden institucional. Pero lo más importante, creo yo, es dar cuenta de la situación fiscal heredada, especialmente después de las inconsistencias que se han conocido en las finanzas públicas.
Desde la oposición, el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, sostuvo que el presidente deberá responder ante la ciudadanía por el aumento en el costo de la vida.
Antonio Kast va a tener que dar una cuenta pública primero, dando las explicaciones de lo que en sus primeros 90 días ha generado el país, primero subiendo el precio, no solo de los combustibles, sino que el costo de la vida.
La antesala de esta primera cuenta pública también está marcada por el reciente ajuste de gabinete realizado por el presidente, el más rápido, recordemos, desde el retorno a la democracia, y por el intento del Ejecutivo de dar inicio a una segunda etapa del gobierno con foco en seguridad y orden fiscal.
8 de la mañana, 42 minutos.
Vamos a tener y vamos a reiterar que el día lunes tendremos una seguidilla de trastornos en el tránsito vehicular. Tendremos cortes en distintos puntos aledaños al Congreso Nacional y por lo tanto va a tener trastornos en el tránsito en la ciudad de Valparaíso. Vamos a estar con esa información luego para contarles todo lo que va a ocurrir en los alrededores, pero no solo en Valparaíso, yo también diría que en los alrededores de Cerro Castillo, donde vamos a tener una fuerte presencia, además de carabineros, porque el presidente aloja ahí en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, y por lo tanto todo esto lo vamos a vivir entre sábado, domingo y lunes. Va a haber mucho movimiento, auditores, van a haber mucha presencia de carabineros, probablemente de patrullas, de motocicletas dando vueltas por la región, principalmente en estos lugares, Villa Alemana, porque el presidente va a estar ahí el día domingo. El sábado va a estar en Cerro Castillo, el lunes va a estar en el Congreso Nacional, va a haber mucho, mucho movimiento de seguridad.
Sí, porque quedan pocos días ya para la cuenta pública. También hay analistas que están advirtiendo que la izquierda enfrenta dificultades para disputar la agenda pública que se ha instalado hasta ahora por el gobierno.
A propósito también de lo que va a ocurrir con el mensaje presidencial, mientras el oficialismo ha logrado posicionar sus principales reformas en el debate político, el progresismo continúa en un proceso de rearticulación marcado por la falta de liderazgos consolidados.
Nos va a contar el detalle Gabriela Piña.
A menos de una semana de la cuenta pública, en la oposición comenzó a instalarse la preocupación por las dificultades que enfrenta el sector para disputar la agenda pública frente al gobierno. Una discusión que tomó fuerza luego de que el Ejecutivo lograra posicionar su agenda económica mediante el Plan de Reconstrucción Nacional en el centro del debate público y político. Analistas consultados por la radio advirtieron que el gobierno ha logrado instalar sus temas en el debate, mientras la izquierda continúa sin una estrategia clara para contrapesar la agenda oficialista. En esa línea, sostuvieron que uno de los principales desafíos del sector es recuperar cohesión política, articular una propuesta común y definir una posición clara frente al gobierno. Para el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Roberto Méndez, el progresismo todavía necesita constituirse como oposición. Además, sostuvo que el bloque aún no logra definir liderazgos claros ni articular una propuesta política común frente al oficialismo.
Y por supuesto, eso incluye una cuestión orgánica, pero también una postura, una posición con respecto a la acción del gobierno, pero también con respecto a su propuesta futura.
A juicio del analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, las colectividades de la izquierda y la centroizquierda aún no consolidan un relato común.
Ahí carece de una profundidad, y esa es una dificultad evidente, porque el gobierno está en una constante campaña para desacreditar todo lo hecho por el gobierno de Gabriel Boric.
El ex jefe de la Secretaría de Comunicaciones y ex asesor de Michelle Bachelet, Juan Carvajal, afirmó que el desafío del sector es asumir con claridad su rol opositor frente al gobierno. Sumado a ello, planteó que la izquierda necesita recuperar coherencia y unidad para construir una alternativa política común capaz de disputar la agenda pública al oficialismo.
Y cómo se enrumban los caminos que permitan que este presente que está viviendo Chile, que es complejo, se pueda ir por un camino que sea razonable para todas las fuerzas políticas y por sobre todo para el país.
Así, la izquierda comenzó a instalarse la discusión sobre cómo reorganizarse políticamente para volver a disputar protagonismo frente al gobierno.
Bueno, a propósito de la cuenta pública que se realiza como es tradición en Valparaíso, se han tomado medidas por parte de diferentes universidades para realizar clases vía telemática. No la suspensión de clases, sino que solamente clases online, por ejemplo. Se lo contábamos ayer en la Universidad de Valparaíso, que hizo esta convocatoria para solamente clases online, la UPLA y también la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Por qué? Por los trastornos del tránsito que genera también los cortes por la cuenta pública, que van a iniciar a las 7 de la mañana y van a ser en el eje de Pedro Montt, Avenida Francia, Avenida Argentina, también en Chacabuco, en la Avenida Argentina, como ya lo contábamos, y en Independencia, principalmente los cortes de tránsito que se van a repetir en el perímetro de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Además, comentarles, se lo vamos a reiterar, que hay manifestaciones convocadas, van a iniciar a las 10 de la mañana, son dos manifestaciones que se reúnen en la Plaza Victoria y que avanzan, de hecho, hasta el Congreso Nacional.
Un par de datos que están llegando a la radio. Cristian nos avisa de un camión de alto tonelaje con doble rampa cargado con una especie de saco bajando por Santos Osa y lo está haciendo a muy baja velocidad. Atención ahí a los conductores. Pau, toda la razón. Efectivamente, este es fin de semana, además, es el Día de los Patrimonios. Tendremos muchísimas actividades en la región de Valparaíso y en todo el país a propósito de lo que vamos a celebrar también los chilenos con el Día del Patrimonio. Es una fiesta muy tradicional, es una fiesta muy republicana, donde la familia sale a recorrer ciertos edificios que normalmente se mantienen cerrados para el público y que en esta oportunidad se abren para darlos a conocer también a la comunidad. Vamos a tomar contacto ahora con una de nuestras unidades móviles. Una colisión de alta energía se registró, un accidente de tránsito en la comuna de Quillota. Lucas Peña, estamos contigo, Lucas.
Claro, se trata de una emergencia que se registró durante la noche en la comuna de Quillota, un accidente de tránsito ocurrido específicamente entre las calles Yungay y O'Higgins. Fueron dos unidades despachadas por los voluntarios de bomberos, porque esta emergencia, además, hay que indicar que ocurrió a las afueras del cuartel general de bomberos de Quillota. Se trata de una colisión de alta energía que involucró a dos vehículos menores particulares y producto de este accidente, dos personas resultaron lesionadas, quienes fueron evaluadas por el personal del SAMU, y de esta forma se confirmó que un afectado sufrió lesiones leves, mientras que el segundo lesiones de mediana gravedad. Además de bomberos, el carabineros estuvo en el lugar, al igual que seguridad municipal y el departamento de gestión de riesgo de la misma comuna de Quillota. En el contexto de este accidente que ocurrió durante la noche y que dejó a dos personas lesionadas, esto a las afueras del cuartel general de bomberos de Quillota. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Bio Bio Valparaíso. Estoy en un taco grande desde el cruce que va hacia Torquemada, yendo desde Concón a Viña del Mar. Hace rato que hay un taco enorme, muy demorado. Avanzamos muy lentamente. Ya estoy por llegar al cruce de Santa Julia, pero yo creo que me demoro unos 20 minutos en llegar ahí arriba. No sé qué es lo que pasó, si hubo un accidente. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.
Clínica Ciudad del Mar, están contigo. Los mejores doctores, 5 centros médicos, tecnología y el equipo humano que sabe cuidarte como nadie más. Ven y deja tu salud en las mejores manos. Clínica Ciudad del Mar, salud en todo momento.
Conoce la nueva Academia TPS, una plataforma gratuita y abierta a la comunidad para aprender Excel, Power BI, Community Manager y mucho más. Entra a www.tps.cl, haz clic en el banner Academia TPS y comienza hoy. TPS, comprometidos con el desarrollo del puerto y de las personas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Fue en abril de este año cuando la Policía de Investigaciones pudo desbaratar una banda del crimen organizado que operaba en las comunas de Cartagena y San Antonio, conocida como Las Cholas, las que habían protagonizado una serie de hechos delictuales y de tráfico de drogas en la zona.
Mediante la operación Destierro, que se efectuó el 21 de abril pasado, la Policía de Investigaciones logró la detención de 8 integrantes de esta banda, incluido quien fue identificado como el líder en el marco de una investigación de 3 homicidios consumados y otros 5 homicidios frustrados.
Uno de los lugares intervenidos fue la ex estación de trenes de Cartagena, que seguramente muchos de ustedes recuerdan, la que fue ocupada como base operativa de esta agrupación ilícita.
Luego de un gabinete regional que se realizó el día de ayer de seguridad por la Delegación Presidencial Regional, adelantaron la presentación de proyectos para levantar un cuartel policial ahí en el sector.
Según mencionó el delegado Manuel Millones, la Policía de Investigaciones pretende construir un nuevo cuartel en los exterrenos de la estación de trenes de Cartagena.
Tanto Cartagena como San Antonio han tenido tasas de criminalidad importantes en los últimos años. Incluso la PDI quiere postular un proyecto, lo hablamos con la alcaldesa, en la estación de trenes, que fue un lugar que estaba tomado, que se desarmó una toma. Está proponiendo ahí una construcción de su cuartel de la PDI. Así que son buenas noticias, lo hablamos con la alcaldesa, así que esperamos que eso nos resulte positivo y tengamos esa zona con una mayor seguridad.
Bueno, en este comité regional participó también la delegada presidencial provincial Soledad Loyola, seremis de las diversas carteras y la alcaldesa de Cartagena, Lili Silva, además de los alcaldes de San Antonio, Omar Vera, de Algarrobo, Marco González y de Santo Domingo, Fernando Rodríguez.
Se entregaron las cifras sobre los delitos registrados en la región, donde la comuna de Cartagena aparece como la segunda en la región de Valparaíso con más homicidios en el año, detrás de Valparaíso.
Respecto a las cifras, Carabineros registró más de 300 detenciones por diversos delitos durante la última semana, lamentando además el nuevo femicidio ocurrido en la comuna de Limache durante el lunes pasado.
Vamos a escuchar a Lili Silva, jefa comunal de Cartagena, valoró que el comité se realizara en la provincia de San Antonio, en donde se evidenció la negativa cifra de delitos.
Donde hay un análisis también, Cartagena es la segunda comuna de la región que ha tenido más homicidios durante el 2026, por lo tanto se agradece que hoy día hayan estado acá haciendo esta presentación y también exponiendo efectivamente las necesidades de cada una de las comunas de la provincia de San Antonio.
Finalmente, según adelantó además la Delegación Presidencial Regional, en las próximas semanas se va a realizar otro Comité Regional de Seguridad, eso sí, en otra comuna, se vaya a llevar a cabo en la provincia de Quillota.
Bueno, pero hablemos un poquito, un segundo, de la estación Cartagena, que fue una de las estaciones ferroviarias más emblemáticas del litoral chileno. Funcionó como terminal del antiguo ramal Santiago-Cartagena y tuvo un rol súper importante en el desarrollo turístico del balneario durante gran parte del siglo XX. La estación, hagamos algo de historia, fue inaugurada en 1921 durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, como parte del proyecto ferroviario que conectó Santiago con la costa central. El edificio, donde se pretende construir ahora un cuartel de la Policía de Investigaciones, fue diseñado principalmente en madera y poseía una torre característica que se transformó en un ícono local. El tren permitió que miles de santiaguinos llegaran fácilmente a Cartagena, impulsando el auge turístico del balneario, especialmente en la década de 1940 y hasta el 60. En esos años, los viajes en tren eran parte de la experiencia veraniega típica de muchas familias chilenas. El servicio comenzó a decaer luego con la masificación de los buses interurbanos y los automóviles. Finalmente, el ramal dejó de operar en el año 1987 y las vías fueron levantadas poco después. En el 94... la estación fue declarada Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile debido a su valor patrimonial y simbólico para la memoria ferroviaria del país. 2 años más tarde, en el 96, un incendio dañó gravemente el inmueble. Posteriormente fue restaurado, respetando gran parte de su apariencia original. En el año 2017, la Municipalidad de Cartagena adquirió oficialmente el recinto para transformarlo en un espacio cultural y patrimonial. Desde entonces se han realizado algunas exposiciones, actividades, pero ha tenido un final no muy propicio con lo que ustedes acaban de escuchar, porque ahí operó además una banda criminal. Y ahora el Estado quiere volver a recuperar este recinto histórico de la región de Valparaíso.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
¿Cómo están, amigos de Radio Bio Bio? Oye, hace mucho rato que estoy metido en un taco aquí, yendo de Viña a Valparaíso. Más o menos desde donde está el cruce a Colmo y hacia acá. Ahora voy pasando al frente de Imperial. Todavía no llego a la rotonda Santa Julia, pero está, algo pasó, porque está demasiado lento todo esto. Está saturadísimo de autos, para que tomen las precauciones. Dios mío, la radio. Buen día.
Hola, muy buenos días. Respecto a la duda de la persona que está en un taco dirección Concón, Viña del Mar, es porque justamente hay un vehículo en pane en dirección a la rotonda de Santa Julia, así que hay un taco tremendo, tremendo. Eso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Hablemos de carabineros, porque estábamos hablando de este comité policial y vamos a seguir hablando las policías, porque Marcelo Araya realizó un llamado a formar 3.000 nuevos policías en los próximos 3 años. Buscan ahora revertir la merma de personal policial.
Ese es el llamado que hace el general director de Carabineros. Desde el gobierno al respecto sostienen que dentro de su plan de seguridad se encuentra contemplado incentivos salariales, o sea, pagarle mejor a los carabineros. Los que están principalmente en el periodo de formación, es muy poco lo que se les está pagando. Se requiere además de mayor cantidad de dotación policial. Acá en Valparaíso se ha levantado millones de veces por parte de distintos sectores políticos, vecinales, grupales, qué sé yo, vecinales, quiero decir, este requerimiento, tener una mayor cantidad de policías. Esta es la estrategia que tiene al menos el general director de Carabineros.
Nos va a contar el detalle Bárbara Payar.
Fue en medio de un plan de copamiento y fiscalización en estaciones del Metro de Santiago que el general director de Carabineros, Marcelo Araya, sinceró una de las principales preocupaciones de la institución, la falta de personal policial. Mientras supervisaba el despliegue de seguridad, Araya dijo esperar que Carabineros logre sumar al menos 3.000 nuevos funcionarios en los próximos 3 años. Explicó que para realizar estos operativos con mayor frecuencia se necesita aumentar la dotación. El jefe policial sostuvo que el déficit es aún mayor de lo que se cree y que a pesar de que le encantaría contar con 7.000 carabineros adicionales, la meta debe ser más realista.
Pero tenemos que ir paso a paso. Hemos tenido muy buena recepción por parte de la autoridad. Ojalá dentro, yo hablo de a lo mejor dentro de los 3 siguientes años, tener un aproximado de 3.000 carabineros.
Desde el gobierno, el tema ya había sido abordado la semana pasada por el subsecretario de Seguridad Andrés Joanet ante la Comisión de Gobierno Interior del Senado. La autoridad señaló allí que actualmente existe un déficit cercano a los 4.000 carabineros respecto de hace 4 o 5 años, mientras que la PDI tendría alrededor de 1.500 funcionarios menos. Neftalí Caravantes, ex subsecretario de Carabineros y actual director del Centro de Seguridad de la Universidad Central, apuntó a las capacidades de formación de la propia institución como uno de los principales obstáculos.
No olvidemos que las escuelas matrices y los centros de formación de carabineros tienen límites, ya sea de infraestructura, de académicos y, por cierto, de recursos. Un segundo desafío es mantener un alto estándar en lo que dice relación con la selección de las y los nuevos postulantes a carabineros.
Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, señaló que el desafío no pasa solo por aumentar la dotación, sino también por fortalecer la capacidad de la institución para entregar servicios efectivos.
Entendiendo esto, la movilización de carabineros debe enfocarse entonces en revisar sus funciones y procesos para concentrar mejor sus recursos en las tareas que generan mayor valor para la seguridad de las personas, especialmente la prevención y la persecución del delito.
Se espera que el presidente José Antonio Kass entregue en los próximos días detalles de un plan destinado a revertir esta disminución. Entre las iniciativas ya anunciadas figuran un bono trimestral y cambios en la malla formativa para que las prácticas policiales y el uso de armas de servicio se concentren en el segundo año de formación.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.
El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, dio a conocer una disminución del 95% en los ingresos irregulares por la frontera en lo que va de este año.
Es muy probable que esto sea uno de los aspectos que aborde también el presidente el próximo lunes en la cuenta pública. El exdirector Luis Eduardo Taller advirtió que el gobierno, eso sí, estaría sumando las salidas voluntarias con aquellas que tienen orden de expulsión, inflando la cifra, indica él. Los detalles con Ignacio Mabe.
Mientras continúan los reparos a la agenda de seguridad de la administración CAST, ayer se expusieron las cifras más recientes del plan escudo fronterizo. Desde Colchane, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, dio a conocer los nuevos números. En concreto, en lo que llevamos de año se han registrado 2.500 salidas voluntarias. Sauerbaum anunció que a la fecha los ingresos irregulares no llegan a 260, es decir, un 95% menos que la cifra de 2.000 que registraba el periodo anterior. A su vez, el excongresista puntualizó que solicitaron al presidente más recursos destinados a la modernización tecnológica del control de fronteras.
Hace un año atrás teníamos 2.700 ingresos irregulares. Hoy día, en la misma fecha, no llegan a 260, casi un 95% menos de ingresos irregulares. Han salido más de 2.500 personas, en su mayoría venezolanos.